le preguntábamos cómo le había pasado, todo el mundo hablaba muy bien de Pinamar, incluso un señor que lo único que resaltó fue un episodio que había vivido en la playa. Él dice haber tenido, bueno, una persona que tuvo un episodio cardíaco en la playa, que sentía que si la forma de atención fuera más eficiente, por ahí podría haberse salvado la persona, aparentemente habría fallecido. Yo no tengo constancia de lo sucedido, sí lo contó este señor antes de subir al micro para irse a Mar del Plata para terminar sus vacaciones. Y me decía, es una pena porque es un lugar muy lindo. Ahí surgió el tema del hospital regional, que hace muchos años es una deuda de la provincia de Buenos Aires con toda esta zona, ¿no? Ya sea Villa Gesell, Pinamar, el Partido de la Costa, todo, Madariaga, todo tiene una deuda importante que es el hospital regional. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo D'Agostino, secretario de Salud de Pinamar, para evaluar un poquitito lo que ha sido la temporada, luego también de haber pasado por dos temporadas tremendas, pandémicas, ¿no? Eduardo, ¿cómo te va? Tanto tiempo, bienvenido al programa.
Buen día, ¿cómo andan? Saludos al equipo, muchas gracias por el contacto.
Bueno, nos surgió este tema, Eduardo, y la verdad no lo queríamos soslayar, porque yo sé, y como estuve trabajando en el 2020 intensamente, de lunes a viernes aquí, sé el tema del hospital regional, sé lo que se padece, la falta de cama, la falta de, por ahí, cierta tecnología y demás, y queríamos charlarlo contigo.
Bárbaro, sí, es un poco, el resumen, el raconto que hiciste al principio es así. No sé cuál de los dos, tres pacientes que tuvimos que tuvieron eventos en la playa, habló de este turista, sí tuvimos un evento cardíaco que no tengo que en cualquier lado hubiese fallecido, pero había dos o tres médicos alrededor de él y bien tuvo el evento y falleció igualmente. Otro postraumático dentro del mar, ese también falleció el día de ayer. Y luego de estar una semana en nuestra terapia intensiva con todo lo que se necesita para mantener un paciente de semejante gravedad, prácticamente una inestabilidad tan grande que era imposible trasladarlo, igualmente se mantuvo con vida lo máximo que se pudo acá en Pinamar. Y el otro también se estabilizó, estuvo 24 horas y fue trasladado a Capital Federal. Pero lo que decías es en parte verdad, en parte digo porque hace ya varios años que estamos con este tema del crecimiento demográfico en la zona, es el más alto del país, y no solamente la cantidad de gente, sino con la velocidad con la que crece. No existe ciudad del país que tenga 7-10% de crecimiento anual, lo que hace que cada 10 años esa población se duplique. No existe. Y eso hace que las diferentes acciones que uno haga tienen que siempre estar coordinadas, porque no es que dependan de mí como secretario de salud, exclusivamente que salgan más residentes de medicina general, de pediatría, de clínica, de cardio, de neonatología, de terapia intensiva, anestesia, que son esas especialidades que hacen falta para este crecimiento tan exponencial. Y eso lleva su tiempo. Nosotros arrancamos hace 5 años con esto, ya tenemos el cuarto año de medicina general, el primer año de enfermería comunitaria, de psicología, de trabajo social.
¿Dónde se hace eso?
Es en la sede es en el CAF de Valeria, en el Centro de Salud de Valeria del Mar. Ahora, por la cantidad que tenemos, si ven un poco lo que sucedió en la provincia en octubre del año pasado, hubo una gran merma de médicos que quisieran formarse en este espacio que es la residencia, que es el más jerárquico de alguna manera para formarse, pero bueno, lo económico y la calidad de vida que se tienen durante esos 4 años no es para nada tentador, y obviamente la calidad de vida con esto que vos decías que tuviste hace 2 años de lunes a viernes acá, sabes que mucha gente cambió su estilo de vida, sí, y los médicos también. Así que esto de los médicos de guardia, que se ha disminuido la franja horaria, antes eran de 24 horas las guardias, estamos llevándolo la gran mayoría a 12 horas, pero obviamente que con una población migrante vos venís de La Plata, ¿te sirve hacer 12 horas de guardia nada más? No.
No,
entonces
claro.
Hacen 24 horas. Bueno, hay un montón de variables que uno tiene que tener en cuenta, lo habitacional,
claro.
Los costos de traslado, los tiempos de traslado,
sí.
Son variables que de vuelta no son exclusivo patrimonio
ahora,
de la Secretaría de Salud. Sí.
No, vos sabés que yo no lo cargo tanto sobre los municipios, ¿no? El tema de,
sí.
De la de
no, hospital. No, lo entiendo.
Porque me parece que un hospital de alta complejidad en la zona no puede ser parte de lo que pueda realizar Pinamar, el Partido de la Costa, Villa Gesell, por una cuestión económica y real, ¿no? No existe semejante ingreso. Digo, pero muchas veces cuando uno habla con gente que es mayor, dice, yo me iría a vivir, pero lo que pasa es que yo tengo una patología que necesito de una atención y una asistencia permanente, y tengo miedo porque allá por ahí... ¿Qué se necesita para crear un hospital regional que realmente le dé a la gente que por ahí tiene que seguir un tratamiento?
O bien.
¿Qué se necesita? Porque yo no sé, viste, pasan los años y uno sigue
parado. Sí, bueno, mirá, yo hace 8 años que arranqué primero como secretario de salud de la gestión anterior, no de Martín, sino de la anterior, y la primera semana de reunión que tuvimos con los tres secretarios de salud en ese momento, uno de Madariaga, de Gessi y yo, nos viajamos allá, estaba invitado también en la costa, pero por alguna razón no fue, y el primer planteo que se le hizo en ese momento al ministro de Salud a Colia fue eso, estamos viendo un crecimiento muy grande, estaba naciendo La Mansa, con una proyección de población enorme, ni que hablar lo que era Costa Esmeralda,
sí,
el 90% se atiende con nosotros,
sí, sí.
Pero el problema que tenemos, o sea, no es el problema que tenemos, pero la Constitución Nacional habla de que el Estado le brinda salud a todo el mundo gratuitamente.
Sí.
No digo que eso sea un problema, por eso lo corregí al principio, sino que está contemplado dentro de la concepción del sistema de salud argentino que hace un acompañamiento en su sector privado.
Sí.
Entonces, vos me decís, ¿quiénes son esas personas que te dijeron que tenían una patología crónica y querían venirse a Pinamar? Seguramente tengan alguna obra social importante o una prepaga. Bueno, eso no existe en Pinamar. Para tener complejidad, tenés que ir al hospital municipal, que es bancado desde el punto de vista público por los impuestos.
Ajá.
Entonces, de vuelta, no digo que esté mal, sino que es insuficiente.
¿Y de quién depende que, por ejemplo, una clínica... ponele privada o desarrolle un espacio acá para que la gente tenga
esa de la demanda de lo mismo que lo público, de la demanda de la población. El problema es que la Secretaría de Salud tiene una ventanilla que funciona las 24 horas, los 365 días del año, que es la admisión de guardia. Y ahí se reciben todas las quejas. La de que no tiene ningún tipo de cobertura y la que tiene la cobertura más alta de todas.
Y yo vuelvo a punto. Por ejemplo, en algún momento se habló de la localización del hospital regional. Me acuerdo que paseaban por ahí en Villa Gesell, en la entrada de Villa Gesell.
Sí, claro.
¿Pero qué? Decime.
No, que no tienen gente, no hay infraestructura todavía. Cuando sucedió la pandemia... pusieron en el Partido de la Costa en San Bernardo y en Gesell como una sede provincial de alguna manera para contener, pero de vuelta el recurso humano, lo hablamos muchas veces,
claro.
Una cosa es tener el respirador, la cama, ahora
el tener profesional.
La capacitada, el kinesiólogo, el profesional este de terapia intensiva, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta,
sí,
y
claro.
Si estamos hablando de que el Hospital de Niños de La Plata, referente a nivel nacional de la calidad profesional que se forma ahí. De los 24 cargos de pediatría, se ocuparon 4 nada más. Están cerrando servicios. De vuelta, no digo que es una... No sé si es un problema de la provincia en sí. Es un problema de que obviamente que lo tenemos que asumir como tal. ¿Verdad? ¿Cuáles son las variables que están cambiando? La calidad de vida, los costos.
Sí.
Y nada, porque no lo... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un pediatra que tiene que formarse durante 4 años el mismo régimen que un anestesista, vamos a ponerlo para ver, porque todo el mundo creo que figurativamente lo hace, gana lo mismo durante esos 4 años. La diferencia es que cuando termina la residencia, el pediatra gana 10 veces menos, o el anestesista gana 10 veces más, ponerlo como quieras.
Uh-huh.
Entonces hay una asimetría. Entonces, ¿por qué me voy a formar yo de... voy a sacrificar 4 años de mi vida, esto es lo que se están planteando los médicos jóvenes.
Sí, sí. Ahora yo pregunto, con esto que se dice de la unificación del sistema de salud,
que vos ¿público y privado?
Sí, que se dice, que se habla, que habría que apuntar. Ayer Golián también volvió a hablar del tema, él como senador.
Sí,
o sea,
claro.
¿Vos crees que se podría llegar a solucionar eso, que funcionaría mejor, que sería más lógico?
Escucha, nosotros en la pandemia lo hicimos. Hicimos los convenios marcos con la Clínica del Bosque, por ejemplo, que tenía 4 camas de terapia intensiva, pero no tenía los profesionales. O sea, no los podía bancar económicamente. Hicimos un convenio donde si había algún paciente que no tenía cobertura y podía ir a la clínica, iba a la clínica y la municipalidad afrontó el costo de esos profesionales. Uh-huh. Y así tuvimos la temporada que tuvimos durante los 2 años.
Claro.
Entonces, se va haciendo eso, pero no le podemos, como decía al principio, no le podemos cargar todo el municipio.
Porque, no, está claro.
Porque ¿sabes qué pasa? Vos probablemente tengas una prepaga, pagues un grupo familiar, no sé, 100, 120 mil pesos, y de tasa de salud pagás como mucho 5.000 pesos. Pero la complejidad, el mantenimiento del sistema sanitario, que es la verdadera problemática, no solamente crearlo, sino mantenerlo, y que crezca además, no se puede sostener solamente con el recupero de costos. ¿Qué es el recupero de costos? Vos tenés que tener un sistema todo armado, toda la terapia, los médicos de guardia, las ambulancias, lo tenés que tener todo preparado por si viene alguien.
Sí,
entonces que vos lo tenés que bancar solamente con los impuestos.
Sí.
Y si viene ese alguien, te recupera lo que vos gastaste en ese alguien.
Sí.
Pero no se puede mantener.
Sí, bueno, por eso apunto a la idea de que sea algo mancomunado. Digo, exacto, entre los secretarios de salud de las distintas localidades, ya sea Madariaga, que está acá enfrente, ya sea el Partido de la Costa, Gesell, dialogan, hablan de estas cuestiones, se mantiene, o el signo político también lleva a que no se pueda dialogar de este tema.
Mira, no te voy a mentir, el signo político influye muchísimo, lamentablemente. Yo hice, no sé si recordás alguna vez, el intendente de Gesell diciendo que no dejaba, así lo dijo él, lo dijo en una afirmación, en una entrevista, digo, que no dejaba que su secretaria de salud viniera a Pinamar, porque estábamos todos infectados, no me acuerdo cuál fue el problema, y que lo que estábamos haciendo ahí es, che, distribuyamos entre nosotros, que estamos a 25 kilómetros entre Madariaga, Gesell, La Costa y Pinamar, distribuyamos los recursos, optimicemos los recursos, porque esto se nos viene todo encima. Entonces, obviamente, el Partido de La Costa durante estos 2 años cambió 3, 4 o 5 veces el secretario de salud. Uh-huh. Es muy difícil tener una política sanitaria que se puede implementar que no dure, no sé, ni 4 años o ni siquiera 1 año muchas veces.
Uh-huh.
Entonces, es difícil. Ahora está de Jesús, que es un prócer de alguna manera
para la
salud pública.
Sí.
Y sí, se va a tener que hablar. Entonces, creo que va a tener una fuerza diferente y obviamente nadie es celoso de dónde va a tener que estar el hospital provincial, pero pensamos, obviamente, no sé si geográficamente distante quedaría sobre Madariaga, entre en alguna esquina de las rotondas de acá afuera, ¿no? Donde está La Mancha,
sí,
próximamente la estación de servicio, y ahí tener un lugar de referencia.
Sí,
entonces, que de hecho lo pensaron con el UPA en su momento, pero el UPA era...
Sí, me acuerdo.
De atención.
Sí.
No tenía la función que tenía que tener. Imagínate, vos salías de la ruta con un hijo con fiebre.
Sí, no, claro.
A un lugar en vez de... Bueno, no importa. Así que estamos en eso. Ya hace muchos años que se está luchando, pero obviamente es una cuestión política, no solamente partidaria, sino política sanitaria, que tenemos que estar todos de acuerdo en que vayan a tal lugar y todos aportar algo. Imagínate que, no sé, Madariaga puede aportar algo con respecto a la vivienda, Pinamar algo con respecto a los sueldos, Gesell que aporte algo con respecto a los insumos y, no sé...
Creo que básicamente es eso, entre todos nuclear una cantidad de habitantes estables que yo creo que permitiría de alguna manera que la cosa funcionara un poco mejor, más con la asistencia de la provincia, ¿no? Me parece, pero... Porque aparte, me parece que que la gente te diga que el crecimiento del lugar está limitado a eso, justamente, viste, es como decir, bueno, es una pena, porque quiere decir que el desarrollo económico se puede dar, el desarrollo profesional se puede dar, pero estamos limitados porque la gente tiene miedo por su salud. Bueno, entonces en verdad que es algo como para corregir, que me parece que también ha llegado un momento en la Argentina que, bueno, ¿no? Pongámosle onda.
Sí, sí, no, ni hablar, no, no, y eso estamos permanentemente, ahora justo el director del hospital es cardiólogo, jefe de servicio del Posadas, uno de los hospitales más grandes a nivel nacional, tiene una visión en este sentido, estamos con los convenios para todo lo que es la patología aguda cardiovascular, que es la de mayor mortalidad en la Argentina, pero obviamente que vamos a poner el municipio acá en un centro de hemodinamia, y mantener nosotros, no, estamos con algunos convenios como para que venga una institución privada, que nosotros brindarles el terreno, brindarles alguna cuestión de, no digo de insumos, pero sí algo de su mantenimiento, que es caro de por sí, y poder llevarlo adelante, porque verdaderamente, esto que dijo seguramente el turista, hablaba de un evento cardiovascular,
sí.
Y si no se actúa muchas veces en las primeras dos horas, sí. No, se pierde una
vida.
Si sobreviva, sí, la vida ni que hablar, pero también una calidad de sobrevida, porque este sobrevivió, pero no lo reprofundieron, no lo trataron, perdón, en ese momento, en esas dos horas, en esa ventana, se pierde un tiempo valioso para su insuficiencia cardíaca o respiratoria o lo que le quede. Entonces, eso está todo de alguna manera evaluado para crecer. Sí, pero vuelta, claro. No le podemos seguir pidiendo a aquellos que pagan los impuestos en Pinamar que aumentarle como para mantener todo ese circuito.
Ajá. Eduardo, te hago una pregunta. ¿La gente de los balnearios tiene obligación de tener aparatos de RCP, desfibriladores?
Mira, los desfibriladores están georreferenciados de alguna manera con Defensa Civil, con Seguridad en Playa, y con el área de emergencia. Lo que tienen es, yo la verdad, la ordenanza, ahora no me acuerdo si los obliga, sí sé que muchas veces lo que hemos planteado es que haya uno y ese uno tenga una cobertura de 100 metros para un lado y 100 metros para el otro, ponele, o sea que cubre esos tres, de vuelta lo mismo, no le vamos a pedir que compre un aparato, no sé, de $6,000, $10,000, lo que sea, a uno, si nos lo pedimos a tres, todos. Para que, claro, a esos tres, che, entre tres comprenlo, se mantiene en el lugar del medio, y el guardavida o quien sea, sepa dónde está ese
desfibrilador,
marcar desfibrilador para tener esa, que no se revierte, no sé, un infarto, sí, una arritmia producto de un infarto y demás, sí se puede hacer, pero de vuelta, hay gente que hace muerte súbita.
No, claramente. Ahora, sí. Imagino que también los guardavidas están. Yo, esto para llevarle la tranquilidad a la gente, ¿viste? Porque lo noté muy preocupado al turista yéndose, sí, claro. Mete un hombre mayor y
pensá sí. que se te esté ahogando, porque pasa sí. esto, se sí. te ahoga la persona al lado tuyo ahoga sí, afuera sí. del agua, ¿no?
Sí.
Es terrorífico y los minutos son horas
sí.
para la gente que lo está asistiendo
sí.
Y obviamente desde el tránsito porque empezamos con la cultura nuestra, la educación de dónde estaciona cada uno y cómo
sí.
Pero bueno, nada,
hay muchas cosas para, sí, yo te entiendo perfectamente porque uno lo padece sí. No, pero decime el guardavidas sabe primeros auxilios sí.
Totalmente, mira, el que llegó con vida, el más grave de todos de los pacientes que tuvimos, se mantuvo con vida por la asistencia primero de un bombero que lo vio, estaba en el mar, lo vio y lo sacó y arrancó las maniobras. Y obviamente el cuerpo de guardavidas, todos tienen un conocimiento de resucitación cardiopulmonar muy bueno.
Bueno, esto quiere decir que, bueno, en cierta manera hay asistencia dentro de todas las posibilidades. Eduardo, con todo el respeto que te tengo,
sí.
también recibí un llamado Bien. De una persona a través de mi Instagram que me decía, si vas a hablar con el secretario de Salud, preguntarle sobre la presencia de Carlos Camburián como Ajá. pediatra dentro del...
Bien.
Sí.
Sí, del staff de Pinamar, de los pediatras de Pinamar. Bueno, una aclaración, desde que tuve COVID, que fue en septiembre del 2020, dejé de tener redes, nunca consumí, desde 1986, desde que se terminó el Mundial, nunca tuve televisión, así que sé muy poco de lo que sucede en los medios en general. Obviamente, entró como entra cualquier profesional, con el certificado de ética y colegiación, que lo habilita para ejercer la medicina en general, y así como ingresaron, mira, yo estuve el sábado creo con él, ese día había tres pediatras que era la primera vez que ingresaban al hospital, y todos ingresaron de la misma manera. En enero, diciembre, enero, siempre hay una hay un movimiento de estos profesionales que son transitorios, que vienen uno o dos meses, nos pasa con los residentes de cuarto año de muchos lugares que se toman un mes de vacaciones y vienen 15 días solo a trabajar, y trabajan, no sé, hacen tres guardias por semana, una locura, pero es su edad y su posibilidad después de ver cómo ingresan laboralmente, y básicamente eso nada más, yo como secretario de salud, como demanda de la jefa de pediatría para las guardias pediátricas, que a nivel nacional hay una crisis enorme, hay en municipios vecinos tenemos días enteros sin un solo pediatra, nosotros tenemos dos, entonces ingresó de esa manera.
Como cualquier otro médico. Sí, él ayer publicaba dentro de su timeline de Twitter su habilitación. Él no ha tenido un problema de praxis o algo por el estilo, ¿no? Claramente esto lo aclaramos, sino que es una denuncia y un procesamiento que tiene a partir de la administración del Garrahan en el periodo del gobierno de Macri, ¿no? En su momento. Sí, es eso.
Mirá, nosotros, obviamente que puede haber cuestiones. No digo de índole privado porque esto ya es público, pero nosotros nos ha pasado, nos sigue pasando con profesionales que tuvieron algún problema de praxis que todavía no les salió su pena de alguna manera o su inhabilitación para ejercer la medicina, por eso nosotros llamamos al colegio de médicos y decimos, esta persona está inscrita, tiene el certificado de ética y habilitación al día, y lo hacemos en el momento que ingresa. Entonces, hasta ese momento estaba habilitado. Si mañana sale y viene el colegio y me dice, el doctor Agostino no puede ejercer más, listo, el doctor Agostino.
Sí, no, ahí estaba, ahí él publicaba eso que tenía fecha 10 de enero. Ahora, yo te pregunto, ¿vos pudiste dialogar de este tema con él?
No. No, la verdad que no. No me podría interiorizar, pero de vuelta sé que con todos los pacientes, con los profesionales que trabajan alrededor de él, con la parte administrativa, no tuvo ningún problema, de hecho, todos muy agradecidos, pero bueno, nada, sé que es una persona, ahora sé que es una persona pública, porque la verdad no me meto en esas cuestiones, y te digo la verdad, no lo sabía. No lo sabía, en el sentido de que no consumo eso, no lo consumo, y no es una negligencia no consumir redes, estaría en que él estuviera inhibido y yo como secretario de salud o inhabilitado, perdón.
No, claramente. Él no tiene una inhibición, lo que tiene es este proceso que, bueno, también hay una publicación de Infobae, ¿no? El diario que lo informaba en el mes de noviembre en su debido momento cuando lo procesaron, ¿no? Yo sé que él ha respondido que, bueno, que es una cuestión política y demás. Voy a ver si lo puedo dialogar con él en algún momento. Dale. Quiero comprometerte. Muchas gracias, Eduardo, por estar en el programa. Te mandamos un abrazo.
Cuando quieran, un abrazo a todo el equipo.
Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Eduardo D'Agostino.